Jueves 2 de mayo 2024, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. También, por supuesto, luego estará con nosotros Juan Elejalde. En este día jueves, en el que es el primero de los del mes de mayo, que hacemos la movida deportiva habitual, porque ayer la entrevista de Ilbo Núñez Alpitarte fue protagonista a esta misma hora. El caso es que arrancamos otra vez semana, Plaza Titulares.
Como siempre, con mucho fútbol en esta edición de la movida deportiva. Esta tarde, último entrenamiento del Athletic antes de medirse mañana en el Coliseum ante el Getafe. A las 5 será la rueda de prensa de Ernesto Valverde, a las 6 entrenamiento en Lezama y después convocatoria. Por lo visto, en los últimos entrenamientos, Sancet, Yuri, Galarreta y Vivian apuntan a que serán baja. Se recupera de Marcos tras cumplir sanción. Jesús Gil Manzano pitará el Getafe Athletic. Alejandro Martínez Muñiz Ruiz estará en el VAR. Vamos a analizar cómo se presenta este partido en Getafe Athletic con Juan Elejalde y con Alberto Fernández, compañero de Onda Cero Madrid, que nos dará la última hora del equipo de Bordalás. También hablaremos en esta movida deportiva con Javier Rodríguez. Ayer realizó Andando Castro Bilbao para conmemorar el triunfo de Copa del Athletic. En baloncesto, Adam Smith, operado con éxito de la rotura en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Bilbao Basket buscará el sábado regresar a la senda de las victorias ante un Palencia que ya está descendido a la Liga LEB. Lo vamos a hacer con Chucho Sanz.
Bueno, qué programa tenemos por delante, qué maravilla, qué gozada y qué buen tiempo, ¿eh? Cómo está el solete apretando un poco, aunque es verdad que hace fresquito, que nadie se vuelva loco, ¿eh? Por la mañana es un poquito de abrigo, no vaya a ser que se me ponga el personal malo, que hay mucha gente en estos días que está un poquito constipada, y el constipado ahora, Plaza, dura 3 semanas.
Sí, es más fuerte que...
¿Pero por qué dura tanto?
Yo no soy médico, no tengo ni idea, no sé lo que dicen.
Luego le pregunto al doctor Elejalde.
Venga, de acuerdo.
Vamos a pausa, pero antes, una cosa que siempre os digo, qué bien lo vemos todo y cómo lo escuchamos de bien, porque somos de Lear Visión Audición. Opticalias.com es su web. Y, por supuesto, los centros están nada más y nada menos que en Portugalete, en Sestao, en Santurtzi y en Baracaldo. Pero ojo y atención, ¿eh? Porque tenemos novedades con el Lear Visión Audición. Novedades importantes. Ahora, en el Lear Visión Audición, con la compra de tu gafa graduada, tu segundo par de gafas de regalo. Consulta condiciones en opticaelias.com. También en sus centros. Promoción válida hasta el 30 de junio.
Onda Vasca conecta. Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Oye, ¿qué te parece si...?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado a la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometrocero.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
¡Pero si es que encima siempre tienen ofertas!
baserriakilometrocero.eu.
¿Sufres de artrosis de manos?
Si esta enfermedad merma tu calidad de vida, los guantes de Relax Quantic Nanotech son de gran ayuda. Dan masaje, vibración y calor, consiguiendo una mejora del dolor con una eficacia demostrada en ensayo clínico.
Llámanos e infórmate en el 900-730-122. Recuerda, si tienes artrosis en las manos, prueba los guantes de Relax Quantic Nanotech. Si llamas ahora y solo para los oyentes de Onda Vasca, gratis, un tensiómetro que habla.
Recuerda, en el 900-730-122 te cambiarán la vida.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos que mañana hay partido, ¿eh? A las 9 de la noche, desde las 8 te lo contamos en Onda Vasca, en Getafe, en el Coliseum, como le gusta decir al bueno de Plaza, y en un escenario en el que últimamente la verdad que se empata bastante, el Athletic empata bastante en el campo del Getafe. Escucharemos mañana a Valverde, porque hoy por la tarde comparece ante los medios de comunicación. También evidentemente queríamos haber escuchado a Bordalás, Y vamos a ver si lo podemos hacer. Digo, vamos a ver si lo podemos hacer porque ha ofrecido rueda de prensa hace un momento, pero no se escuchaba en el canal de YouTube.
7 minutos en vacío.
No, en vacío no.
Bueno, se veía la imagen.
Se le veía hablando. Nos faltaba a Mari Carmen la de los muñecos, para que por lo menos hiciese de ventrílogo, porque es que solo le veía a mover los labios a Bordalás, Vilella, y fíjate que tenemos un tenido sonido perfecto como es Vilella, pero no había manera.
Salvo que hubiese una persona haciendo doblaje, me parece a mí que no le vamos a poder escuchar porque la tienen que volver a subir, evidentemente. Ese archivo no vale y tienen que subir la rueda de prensa completa, a ver si se ha grabado.
Doctor Elejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Pues la verdad que muy bien. Ya sabes, después de ayer, del día fantástico que vivimos con el centenario del Indautxu, grandísimo equipo de Bilbao, segundo más importante de Bilbao con mucha diferencia. Y realmente pues una celebración fantástica, con partido veteranos incluido, que ganó el Atleti contra los veteranos del Indautxu. Lógicamente la categoría y el fondo de armario se nota. Y luego pues la comida fantástica también, con gente maravillosa, recordando viejos tiempos. Saludamos a ese que te dijo que no iba a saludar, se llama Iker.
Sí, señor.
Que dijo que nos oye todos los días y que es un fenómeno y que fue jugador del Indautxu también en su momento. Y la verdad que muy bien, estuvimos muy a gusto, muy bien en el club deportivo, con su presidente Iñaki López Negrete a la cabeza, y la verdad que disfrutamos un montón, o sea que estoy contento, porque fue un día para recordar.
Pues claro que sí, he visto fotos y el ambiente fue sensacional. ¿Y qué tal comiste?
Pues comimos muy bien, porque te quiero decir que en esas cosas siempre...
Eso es noticia en un evento de esos, efectivamente.
Sí, eso es, comimos muy bien, o sea, muy decentemente, muy bien, para comer 120 personas en un club
que lo digas
tal,
tú, con lo rajador que eres, cada vez que comes en un sitio y no comes bien, has tenido que comer muy bien,
pues
¿eh?
Comí muy bien, comimos muy bien, muy bien, muy bien, muy a gusto, y luego también depende mucho de la compañía. Yo estuve al lado de Javi Landeta, de Iñaki Hugo de Mardones, Severo González Lecue, de Luismari Contador, de Xavier Los Santos, de Fermín Palomar, José María Morrortu, la verdad que muy a gusto, bueno, de Alex Castaños, bueno, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien, fue una gozada. Y luego yo me tuve que marchar a las 6, pero aquello seguía, o sea, había regalos.
Bueno,
había
tú tampoco eres de copa, no eres ni copa ni de paz, o sea, que tú por eso tranquilo.
Por eso me marché, yo tenía que marcharme, pero se quedó la gente allí, la verdad que muy agradable, muy agradable.
¿Y que la mesa y redonda, la comida, Juan? ¿Mesa redonda o cómo era la mesa redonda?
Este ya está con lo suyo, este solo va lo suyo. Este todo lo que sea redonda y va.
5 mesas alargadas, pero 120 personas en total,
¿eh? Es mucho.
Estaba Itziar Iriarte, estaba Carlos Alvarado, estaba, bueno, Koldo Bilbao, evidentemente.
Sí, señor, ya le he visto. Foto.
Estaba Iribar, estaba Pablo Taolea, estaba Carlos Rodríguez, que había jugado conmigo en el Deusto, Carlos, que ahora está con los veteranos, con Rafa, ayudando. No, la verdad es que una gozada.
¿Estaba Michelo?
¿Quién? Michelo no le vi.
Vaya.
Si estuvo, no le vi. No digo que no estuviese, digo que yo no le vi. ¿Sabes qué pasa? Que entre 120, más o menos, estás en tu zona, ves más o menos a los que están cerca de ti, pero no, Michelo no le vi, Pepe Olivares, a gente que ha estado, que ha sido símbolo del Atleti, hoy bueno, Roberto, el que fue entrenador también del
Indautxu. Sí, señor, del Indautxu, sí, entre otros equipos, me entrenó a un montón de equipos, Roberto, que ha sido de...
Un montón de gente
del colegio, bueno, del colegio, como se llame, de entrenadores muchos años, sí, la verdad que sí.
Muchos años.
Tú tuviste sitio VIP en la comida, me han contado, ¿no? Que estabas ahí en la zona de...
Estaba en la zona de presidentes.
Claro, vale.
Pero estuve enfrente de 4 árbitros, y estuvimos hablando de árbitros y de...
¿Tu sitio?
Sí. Estuve con Luismari Contador, con Severo González Lecue y con Xavier Los Santos.
Le dirías amén a todo, o sea, ¿no? Aquí dando por saco todos los programas y luego ahí amén, ¿no?
Al revés. Están de acuerdo más conmigo ellos que de lo que parece. Porque al final todo el mundo pensaba...
O sea, rajaron de los suyos.
No rajaron.
Bueno.
El arbitraje anterior les gusta menos que este. Les gusta más.
Ah, claro. Ya, pero eso siempre. Pues el que ha estado ahí, siempre lo suyo era lo mejor. Joder, no te fastidia. Pero eso no es objetivo.
Pienso lo mismo. No rajaron para nada. No fue nada. No fue. De hecho, Xavier, eché yo una perorata y me dice: no estoy de acuerdo en nada contigo, pero yo sé que está de acuerdo.
Oye, ¿representación del Athletic, de algún directivo o algo?
Directivos yo no vi. Estaban Iribar y Pablo Taolea como veteranos del Athletic, Carlos Rodríguez y Rafa. Pero no, de directivos, fíjate que el presidente jugó en el Indautxu. Pero no. Que yo viese, no había ningún directivo. Pero me puedo equivocar perfectamente de directivos que no conozco.
Ya.
Entonces, no, de los que yo conozco no estaba ninguno. Si me preguntas de los que tú y yo conocemos, esos no estaba ninguno.
Bueno, alguno hace no mucho tenía algún hijo en el equipo, pero creo que ya no está. Igual por eso tampoco ya fue, ¿sabes? Voy con una mención.
Empezaba por X. uno por X, ¿no?
Equilicua.
Pues sí, empieza. No estaba, desde luego.
Eso es. Te voy a decir una cosa. Apunta, Juan, apunta.
Apunto.
De la mano del restaurante Marquina, en la calle Nou 31 y a través de Onda Vasca, las bodegas Samaren, que tienen unos vinazos impresionantes, Ángeles de Amaren, por ejemplo, yo lo recomiendo mucho, te invitan a dos experiencias regalos que incluyen visita guiada para dos personas a las bodegas, así como la degustación de sus vinos. Si ya conoces los vinos de bodegas Samaren en La Rioja Alavesa, en Samaniego, ahora puedes conocerlos más de cerca. Solo tienes que enviar las palabras bodegas Amaren al 688-854-852 y entras en el sorteo. Bodegas Amaren y planazo que te crió. Yo os juro que de este vino he tenido bastante y tengo. Y es una pasada. Más cosas. Quiero mandar un abrazo enorme a mi buen amigo Álvaro, que está pasando un momento malo con su Amachu, que después de una larga enfermedad, pues está ahí la mujer, y que quiero desde aquí mandar un abrazo a toda la familia. Y, por supuesto, saben que estamos para lo que haga falta. Vileia, céntrame el tiro. ¿Dónde, cómo, cuándo hablaba el verde? ¿Y cómo está ahora mismo, más o menos, el equipo, a expensas de saber qué va a pasar esta tarde?
Pues a las 5 será esa comparecencia de prensa de Ernesto Valverde. Después se realizará el último de los entrenamientos previo a ese partido de mañana en el Coliseum. Las bajas, entendemos que confirmadas, por supuesto, son la de Yuri Berchiche, que decíamos el otro día que ni siquiera se entrenaba en tiempo y forma en las instalaciones de Lezama con respecto a sus compañeros de primer equipo. Ollán Sancet e Íñigo Ruiz de Galarreta, sendas lesiones leves, moderadas a nivel muscular, entendemos que tampoco van a poder participar, y la duda es, por supuesto, la de Daniel Vivian, que, como el otro día no se ejercitó con el resto del grupo, pues encendió un poco las alarmas. Entendemos que no va a tener ningún problema, que es simplemente gestión de cargas y que va a poder estar a las órdenes de Ernesto Valverde. De todos modos, por si acaso, está Hugo Rincón entrando en dinámica de primer equipo, lo ha hecho durante toda la semana. También Mikel Jaureguizar, y ayer la novedad fue pues el central del Bilbao Athletic, Duñabeitia, que por ejemplo en Baracaldo le conocerán mucho porque fue el que les metió en el descuento el 2-1 del partido de ida.
Sí señor, estuve en ese partido, la verdad que fue impresionante. Ya lo hemos comentado alguna vez con Joseba Núñez, es una maravilla. Bueno, así está un poquito el parte médico, ¿no? Y las posibilidades reales del Athletic para la jornada de mañana, de saber a quiénes va a desplazar al encuentro frente a los de Borda. Un partido que va a ser seguro durísimo. Evidentemente hoy Valverde se va a referir a lo que plantea siempre Bordalás. Su mejor futbolista, Mason Greenwood, no hay lugar a la duda. El jugador que más cuesta, el jugador más caro del Getafe, un jugador que lleva la polémica por detrás. La verdad que tiene que ser, independientemente, ojo, que ya sea que aquí todo el mundo se la coge con papel de fumar, pero independientemente de lo que pasó en su día con este chico y con su pareja, la verdad que tiene que ser bastante complicado jugar todos los partidos y que todos los partidos te canten la misma, Juan.
No, me parece todo radicalmente injusto, más cuando en teoría no sé lo que pasó, pero evidentemente lo que pasó está absolutamente superado porque su novia vive con él. Entonces no tiene mucho sentido andar con la caza de brujas permanentemente, pero bueno, pues no tengo ni idea qué es lo que hizo, no tengo ni idea qué es lo que pasó, cada uno sabe lo que pasa en su casa y en casa de los demás no sabe nadie, pero es muy duro convivir con una situación que este hombre se tuvo que marchar de Inglaterra cuando es un jugador espectacular, que yo pensaba cuando se empezó a hablar de él que no iba a jugar, y la verdad es que me haría mucha ilusión que no juegue porque es demasiado bueno.
Es muy bueno ese futbolista, Plaza, jugadorazo,
Es el mejor de Getafe, es el que marca diferencias y es un hombre referente en el equipo de Bordalás, y evidentemente es al que hay que tener miedo. De si hay que tener miedo a algún jugador de Getafe, o mucho más respeto, es a este, que es un grandísimo jugador. Y con respecto a lo que dice Juan de lo que ocurrió en Inglaterra, me voy a meter en un jardín, pero lo voy a decir: otros han hecho menos cosas y han sufrido bastante más que él. ¿Por un besito o por lo que sea?
¿Dónde has leído todo?
Tú dices por lo que le ha pasado, por ejemplo, a Rubiales, por eso.
Sí. Lo de Rubiales es mucho menos.
Menos de lo que hizo Mason Greenwood.
Exacto, y les ha pasado más que a este jugador. Solamente digo eso.
Lo que pasa es que lo de Rubiales, lo que ha sido, para mí, absolutamente claro. Rubiales estaba absolutamente protegido por el que manda. Absolutamente protegido por razón de la diversidad de política entre Tebas y Rubiales. Estaba absolutamente protegido. Cuando de repente Rubiales hace una tontería que en otro caso no hubiese pasado nada,
eso es.
La parte más radical del gobierno, en el plan feminista, se pone absolutamente en contra de Rubiales. Y de ahí se destapa todo lo que todo el mundo sabía que había hecho Rubiales, o se imaginaba, y ahora de repente Rubiales es el lute. Ese es el problema de esta historia. Que de un padrastro, tirando, se despellejó un tío.
Eso es.
Yo lo que sí que tengo claro, que digo, que lo he dicho antes, que todos los días con la misma, pues que tiene que ser algo complicado jugar permanentemente así. Pero bueno, el tío parece que lo afecta mucho, porque juega un montón.
Él tuvo que dejar Inglaterra por eso.
Sí, clarísimo.
O sea, ahí no podía aguantar más. Y aquí aguantará lo que pueda aguantar, no sé qué aguantará.
Oye, lo que os digo, dime.
No, que hay cosas originales. Ayer vimos un partido, tú y yo, bueno, tú no sé si lo viste, pero lo vimos unos cuantos, el Borussia contra el PSG.
Claro que lo vi.
En el Borussia juega un tío que se llama Sancho.
Jaylon Sancho.
No es que juega fútbol bien, ¿eh? ¿Qué has dicho que no te he oído?
Jaylon Sancho,
sí. Un jugador espectacular. Propiedad del Manchester United, que está en la más absoluta indigencia deportiva. Y este tío en el Borussia es Dios. ¿Y todo por qué? Pues porque parece que entrenaba mal.
Joder, pues entrenaría mal. Y ahora iba allí y entra bien. Pero eso pasa mucho con los jugadores. Hay jugadores que no triunfan en un sitio y luego triunfan en el otro. Pero eso es ley de fútbol.
El propio Yaguaspas.
Es muy original el mundo del fútbol. Que este tío es. Joder, a mí el Sancho este me pareció un jugador impresionante. Pagó cerca de 80 millones de euros el Manchester al Borussia y a los dos años se lo devuelve al Borussia. Es que es la leche ese tipo de cosas. Pero bueno, no tiene que ver con las actuaciones de Greenwood, que es otra historia. Pero bueno, digo por poner un puntito de desequilibrio lo de los jugadores, vamos, sin más.
Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, para mañana, con todos otra vez, porque es un poquito la pregunta que se hace todo.
Sí, o lo de poner.
Sí, empezar a poner habituales a los chavales, empezar a poner a los jugadores menos habituales, empezar a jugar con futbolistas que han tenido menos minutaje, no hacer el cambio siempre con el veterano. ¿Tú cómo lo ves?
Yo pondría alguno. A ver, Juan, sí.
No, que creía que me preguntas a mí. Yo, desde luego, lo sabe Plaza y lo sabes tú. Yo, desde luego, jugar con chavales jóvenes o con mayores, es decir, rotar totalmente y hacer un partido que es, vamos a ver qué es lo que pasa, pero dando oportunidades a los que se van a quedar y a los que, en teoría, van a tener posibilidades de ser alguien en este equipo por la edad y por las condiciones físicas, sí.
Yo rotar no a todos, a medias, no hay que hacer un cambio tan radical, porque los cambios radicales no suelen ser positivos, suelen ser negativos.
Eso lo tengo claro, no. Por eso, cambiar por eso. A 10 no vale, eso, pero cambiar eso. A 5 o 6 sin ninguna duda.
Sí, hacer una rotación
y
para que para dar minutos.
En el segundo tiempo.
Eso es.
Y que luego estamos hablando de que, por ejemplo, Oscar de Marcos entrena a un ritmo diferente, Daniel Vivian ha tenido que entrenar a un ritmo diferente, son jugadores que no merece la pena, en cierto modo, arriesgarlos, ¿no? Tenemos jugadores de sobra en esa posición. Está Yeray, que necesita minutos. Se ha subido a Duña Beitia. Ha participado Egiluz también en otras convocatorias. El propio Hugo Rincón, que todavía no ha debutado en primera con el Athletic, podría entrar por De Marcos. Tienes a Lecue por poner en la derecha y a Imanol por la izquierda. No es solo que coja minutos gente que igual ha tenido menos opciones, sino también,
en cierto modo,
Juan, revalorizar a aquellos futbolistas que quizás no tienen hueco en la primera plantilla y que, en vez de una cesión a un equipo de segunda o de primera red, pueden aspirar a algo más para seguir formándose.
Totalmente de acuerdo. Yo, desde luego, creo que tendría que ver a salir todo ese tipo de gente, a Duares, o sea, jugadores que Jaureguizar, Unai Gómez, o sea, jugadores que, bueno, que han jugado poco o nada, en algún caso como Hugo Rincón, pero empezar a sacarlos ya, oye, quizá lo que Dios quiera, sin más.
Venga, mensaje con dedo para arriba, dedo para abajo, en el 688-854-852. Juventud y menos minutaje al poder, dedo para arriba, dedo para abajo, seguimos exactamente igual que hasta la fecha, con los habituales de Valverde.
No, yo dedo para arriba, otra cosa lo que haga Valverde.
Rotar. Minutos para Imanol.
Me parece que
yo también rotar.
Tú también. Alberto Pérez, técnico, para arriba. Pues está votando todo el mundo dedo para arriba. Yo me quedo con lo de siempre.
¿Sí?
Sí. Hay que respetar a la gente.
Para llevar la contraria.
Vosotros no respetáis a nadie.
Para llevar la contraria.
Vosotros no respetáis a nadie.
Hay un refrán que dice: ¿usted por qué lo hace esto? Y dice: yo como los gallegos.
Por joder.
Exactamente.
Bueno, antes de ir con el Getafe y con la última hora del equipo de Pepe Bordalás, en este programa tenemos una audiencia que es maravillosa. Maravillosa. Y cuando el Athletic gana la Copa, pues hay un oyente que dice: me voy a ir de Castro andando a Begoña. Había que buscar la fecha. Lo que pasa, que hubo alguien en este programa, no sé si lo recuerdas tú, Plaza.
Sí.
¿Tú lo recuerdas, Alejalde, lo que pasó en este programa?
Yo sí, lo tengo claro.
Que hubo uno que levantó el dedo y dijo: yo voy también. ¿Te acuerdas, no?
Sí, perfectamente.
Empieza por I y acaba en Leia. Y Manuel Vileia. Vileia, ¿cómo estás?
Yo muy bien, igual que antes.
¿Qué pasó?
Sí, la fecha la propuse yo. Lo que pasa es que, como yo dije que íbamos a ir el... Sí, hablé con Javi y le dije: vamos a ir el 1 de mayo. Lo que pasa es que yo, a 8 grados, lloviendo, no puedo poner en peligro la viabilidad de los deportes de Onda Vasca.
Viabilidad,
por favor. Y no me puedo poner malo.
Descubrí el bulto.
O sea, no ha sido porque tenías miedo a ponerte malo. Te crees imprescindible.
Es que si no me iba a costar una broma.
Y que vas un domingo a comer a una bodega y no corres peligro de...
Escúchame, se ha puesto en riesgo la viabilidad de los deportes en infinidad de ocasiones. O sea, quiero decirte que por eso que no nos venda la moto. Javi, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón. No le metéis mucha caña, hermano. No le metéis mucha caña.
Vamos a ver, Javi, vamos a ver. Ayer, cuando vas con el gran Zornoza... Y una chica, ¿no?, que te acompañó.
Sí, Ichi.
Ichi. O sea, digo, vamos a ver, con Iván, sí, que lo conozco yo perfectamente, porque es el hermano de mi amigo Chema.
El Chema, de Moncho, ese.
De Moncho, juego yo con los torneos de allí de Castro de fútbol sala con ellos, de futbito. Anda que no repartía, Moncho, ni nada. Digo, vamos a ver, yo te digo, ¿cuánto tardaste?
7 horas, y parando media hora en retuerto a desayunar bien.
7 horitas, ¿eh? ¿Son kilómetros cuántos?
35, fue.
Mamá mía.
¿Alguno está en la cama de los que habéis hecho el recorrido?
Nada, están todos trabajando.
Vaya, no han puesto en peligro.
O sea, que
trabajo.
no ha habido ningún problema ahí, que la
impedido. Están todos bien.
¿Recibiste algún mensaje de Vilella diciendo, lo siento, no puedo marchar sin mí?
Animo a Opa Equipo, me puso, eso sí que es verdad.
Pasarlo bien.
Estuvimos hablando hasta el día anterior por la noche.
Al principio sí llovió, al principio cuando salimos sí llovió, pero luego nos respetó, la verdad.
Vilella, ya no podemos fiarnos de ti, de lo que digas. No nos podemos fiar.
Y de hecho voy a ir con Javi un día y yo solo.
Vamos a hacerla,
pero un día caga sol. Que estas cosas son para disfrutar, no para sufrir.
Caga sol y que no haya coches y vais solo por la carretera vosotros.
Esta mañana he estado yo en la Basílica de Begoña. Voy casi todos los días al ambulatorio de la Marina, que es donde tengo mi ambulatorio, y paso todos los días por la Basílica. Fíjate,
Vilella,
ya he hecho el recorrido, no vale.
Yo te digo una cosa, me partió la cara por tiento los sitios diciendo va a ir, lo va a hacer. Tú sabes qué bronca se ha tenido con la gente. No, que no se va, que no, que si llueve no va. Que sí va. Y ayer me deja tirado.
Yo pensaba que iba a venir corriendo a mitad de camino.
Claro.
Y en él, ¿eh?
Claro. En él, ¿eh? Claro.
Le digo, este se ha levantado y se ha calentado y viene.
Nada.
Y eso sí que es verdad. O sea, yo sí que digo, este con lo que es.
Sí, bueno, último mensaje de Javi que hablé yo con él, me dice, yo si me levanto por la mañana y llueve, me vuelvo a la cama.
Mira, te voy a decir una cosa. Ya, pero no lo hizo.
Oye, pero no llovía cuando soy, ¿no? Cuando me levanté, no. Era cuando ya estamos en el Pochitorro y ya digo, ya estoy ya vestido, ya tiro.
Hoy el pobre Javi tiene tortículo de mirar para atrás a ver si tú llegabas.
Tampoco te pases.
Es tremendo. Oye Javi, ¿y tú tienes agujetas hoy, Javi?
A ver, un poquillo sí. Hay que ser realista también. Hay que ser... Pero nada, tampoco. Me ha parecido. Yo que suelo hacer la de la parecida, me ha parecido esta más fácil que la parecida.
¿La vuelta cómo fue?
En coche.
Vale. Oye, Javi, lo más duro del recorrido, de ese recorrido Castro-Begoña, ¿cuál fue? ¿Dónde fue la zona? Aquí lo pasamos.
La más dura es Castro hasta Laya. Lo más duro.
Claro.
Que es toda subida y... Claro. Luego, bueno, un poco lo de Somorrostro, las carreras, pero nada, pero...
Bien.
Siete horas. Javi, un abrazo muy grande. Dice un oyente, decirle a Vilella que nos juntamos con el 4-5 de Corricasaleac de Recalde y nos hacemos el Castro a Bilbao en menos de 3 horas y 30 minutos.
Sí, vamos
corriendo, claro.
Eso es correr a 5:30.
Lo único...
Pero yo no he hecho nada malo para correr.
Un abrazo enorme, Javi. Soriana, por a ver, estos que dicen, solo os aviso de una cosa, que no llueva ese día.
Claro, otro es igual.
Joder, no vale. No, por él.
Vale, por
sí,
él.
Sí, pues claro. Otra vez apuntado.
No, ya lo sé que se ha apuntado, pero otra vez va a decir, si llueve ese día o hace frío, pues no va a ir.
Eso
porque
es.
Corre
pero
el peligro.
Pero por una sencilla, es una cosa para disfrutar, para hacer con amigos.
¿Pero te han dicho lo que ha pasado? ¿Si han disfrutado o no han disfrutado estos chicos que han ido?
Hombre, yo disfruto bastante más haciendo sol y no yendo mojado desde la primera hora de la mañana.
Ahora hablando en serio, ¿no? ¿Esto es un punto negro en tu carrera deportiva?
No. Pero ni mucho.
¿Dónde está la autocrítica, Vilella?
Yo lo dejé claro desde el primer día.
Juan, ¿tú qué crees?
Yo me da igual, él sabrá lo que hace.
Juan se da mucho.
No te parece serio, ¿verdad?
Me parece poco serio, pero entiendo que si él puso la condición, que yo no recuerdo, de si llueve o no voy, pues oye, yo entiendo que lloviendo no es agradable, está claro.
Volvemos al fútbol.
Si él puso esa condición...
Volvemos al fútbol. La gente está ofreciéndote hasta ropa para el agua, Vilella.
No, si ropa tengo, si lo que me apetece es mojado.
Imanol, te dejo el Gore-Tex, Imanol, te dejo ropa, Imanol, ya tengo yo chubasquero para ti, Imanol, hazte fuerte, a Dios no le toquéis, dice un oyente.
Perdona, es el hijo de Dios, no es Dios, es el hijo de Dios.
Me dice un oyente, el presidente estuvo yendo al Baskonia, por eso no pudo ir a lo del Indautxu. Y yo le digo, ¿pero qué, fue la hora de comer el partido? Y dice, no, a las 11:30. Y dice, ah, vale, por eso, es que claro, o sea, a ver, que no tiene por la obligación de... tener que ir a todas las comidas.
También había otro compromiso, que las chicas jugaban contra el Alavés femenino en Mendizorroza para cerrar los actos del centenario del estadio. Imagino que también ahí había representación institucional del Athletic.
Bueno, fue Iribar, las cosas como son.
Sí, nos referimos a la partida.
El centenario del Indautxu, sí, vino Iribar. Miguel Gutiérrez estuvo también. El que te he dicho,
A ver, que nos vamos a Getafe. Nos vamos a ver qué es lo que ha dicho Bordalás, porque Alberto Fernández, compañero de Onda Cero Radio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, chicos?
Pues que no lo hemos podido escuchar, ¿no? Que el YouTube estaba en mute.
Sí, bueno, pues ha sido una rueda de prensa, ha dejado dos o tres cositas para escucharlas, la verdad. Bueno, le hemos recordado evidentemente lo que pasó en el encuentro de ida, en ese partido en San Mamés, donde él acabó expulsado, por cierto, la expulsión de Sancet, las declaraciones de Iñaki Williams.
Tuvo lío con Williams, sí, sí.
Sí, Ander Herrera también dijo una cosa que a él le gustó más, desde luego, y después de ese partido vino seguido, a renglón seguido, otra previa del siguiente encuentro, y ahí fue donde Bordalás acuñó su famosa frase, esto es fútbol, papá. Bueno, pues
es verdad.
Hemos preguntado por eso. Sí, sí, fue después de... Y fue por preguntarle por las declaraciones de Iñaki Williams. Bueno, ha dicho que no se acuerda de nada.
Otro que se da mucho.
En el encuentro de ida, sí que ha dicho, bueno, esa frase se viralizó mucho y aún sigue presente para muchos, ha dicho, así que bueno. Es verdad que él lo ha ido utilizando más veces durante la temporada, un poco como bandera, ¿no? Y como escudo de, bueno, pues de recibir esas críticas por su juego, por perder tiempo, por el juego al límite del reglamento muchas veces, que se le dice a este Getafe de Bordalás. Pero bueno, ha estado simpático, ha dicho que no se acuerda de nada, ha hablado muy bien del Athletic, de San Mamés, de la afición, les ha dado la enhorabuena por la Copa del Rey. Yo creo que todo olvidado. Pienso que si el Getafe todavía estuviera jugándose las castañas, hubiera tensado un poquito más la previa, ¿eh? Porque es verdad que ya logró la permanencia, tiene los 50 puntos, prácticamente para muchos están de vacaciones, aunque siguen jugándose la clasificación en la tabla, pero yo creo que este ambiente distendido ha hecho que él tampoco quiera darle mucha importancia y le haya quitado hierro. Si hubiera sido diferente, la película me da a mí que hubiera ido por otro.
Oye, me estás vendiendo una situación, me está encantando. O sea, ¿que mañana alfombra roja o qué?
tanto.
Bueno, no, a ver, él quiere sacar buenos números. Aquí hay mucha gente que apunta a Europa, tiene opciones, ¿eh? Matemáticamente, el Getafe tiene opciones de esa plaza de Conference League. Pero la realidad es que al presi Ángel Torres no le termina de convencer la idea. Él piensa que la Conference League es una competición deficitaria, tiene que iniciar este verano unas obras del estadio que va para tres, la proyección es a tres años, y eso lo retrasaría un poco, aparte de lo que os digo, que económicamente a él no le interesa meterse en Conference League, ¿no? Ya luego lo deportivo, pues que se hagan un esfuerzo para intentar quedar lo más alto posible, sí. Pero que el Getafe va a estar competitivo, bueno, vamos a verlo, ¿no? El otro día ganó el Almería, pero porque está una Almería prácticamente descendido. Y bueno, quizá jueguen más destensados, ¿no? Pero que no le van a plantear, yo creo, igual me equivoco, no le van a plantear un partido a cara de perro al Atleti.
¿Cómo está, Alberto, la enfermería? Porque en el Atleti tenemos a Sancet, Yuri, Galarreta, Vivian, que posiblemente no lleguen para el partido. Y creo que también tiene unas bajas importantes Bordalás, ¿no?
Sí, bueno, son dos de larga duración. La primera,
sí, Mayoral,
de
Mayoral,
que se lesionó a principio de temporada, el uruguayo. Borja Mayoral, que realmente es el golpe más duro que ha recibido el Getafe, porque lleva 15 goles y iba a estar en esa prelista de la selección española para la Eurocopa, pero bueno, se cayó ya hace más de un mes y ha sido una baja sensible. Y luego hay otras dos ausencias, que son Domingos Duarte, operado de un hombro, y Juan Iglesias, más de lo mismo, ¿no? Que yo creo que ya no van a llegar ni a jugar esta temporada. Son cuatro bajas. Vuelve Carles Saleñá, que es verdad que no es un futbolista que sea muy importante en el once de Bordalás y que cuente mucho para el alicantino, pero el resto están todos disponibles. Él, en las últimas jornadas, es verdad que está tirando mucho de la cantera y de los chavales del B.
Bueno, decía José Manuel Monge que los últimos años hemos conseguido empates en el Coliseo. Un Getafe que en casa se muestra muy efectivo, ¿no?, el equipo de Bordalás.
Sí, aquí sí. Este año solo ha perdido contra el Real Madrid en el Coliseo, porque, bueno, perdió otro partido como local el exilio aquel que tuvo que irse en el primer partido del año al Metropolitano a jugar contra el Rayo Vallecano, lo perdió, pero en el Coliseum como tal solo ha ganado el Real Madrid aquí esta temporada, ¿no? Y eso también dice mucho, ¿no?, de lo complicado que te plantea el Getafe aquí los partidos. A intentar, bueno, pues sobre todo ponerse por delante del marcador o que haya poquitos goles. No siempre ha sido así, porque si algo ha acuciado el Getafe este año es de muchos fallos defensivos. No es el Getafe de Bordalás de hace unas temporadas donde costaba mucho hacerle gol. Este año tiene más fallos, pero bueno, no deja de ser un equipo que compite los partidos y que te los iguala.
La clave puede ser que el Getafe lleve el partido a lo suyo, es decir, que se juegue muy, muy poquito de tiempo efectivo.
Bueno, puede ser, ¿no? Aquí hemos visto desde luego de todo esta temporada. Hemos visto partidos donde el Getafe ha ido a tumba abierta, lo vimos contra el Girona, que hace una primera media hora muy buena de fútbol, donde hace goles y luego se echa para atrás. Partidos, han sido varios, donde el rival ha empezado marcando goles los primeros 10 minutos y ha tenido que ir a remolque, y quizá por ahí también se ha abierto un poquito el partido. Yo creo que va a depender un poco del guión, ¿no?, y de lo que tenga Chingurri preparado para este encuentro, pero Bordalás, ya os digo que no creo que plantee un partido directamente a cara de perro contra Atleti, ¿no? Va a esperar un poco, tendrá su idea, y si le sale bien, y si no, pues también.
Es un partido, a ver, también te digo una cosa, Alberto, yo creo que esta temporada tampoco es un Getafe muy Bordalás.
Juega más, sí.
Es diferente este Getafe, igual por las características de los futbolistas que tiene, que no tiene aquellos jugadores tan perretes que tenía en su momento. O sea, ha desaparecido de ese 11 gente que era muy muy bordalasera, ¿no? Ahora tiene otro perfil.
Pues fijaos, se han ido en el mercado invernal, se fueron Damián, que es un clásico.
Guardia pretoriana.
Se fue el serbio Mitrovic, que era otro de los que aquí decíamos que desayunaba niños. Y bueno, Maura Arambarri es otro también de su guardia pretoriana y ha estado lesionado prácticamente toda la temporada. Y hemos visto, tiene toda la razón, y en la primera mitad del curso sobre todo vimos a un Getafe con cuatro delanteros, salir de inicio. Con Jaime Mata, con Latasa, con Mayoral y con Mason Greenwood, que ahora mismo podemos decir que es el único que queda y que, bueno, está rindiendo bien. Es un futbolista que también, yo entiendo que si tú lo tienes en tu equipo tienes que adaptarlo y tienes que intentar jugar más ofensivo para que él luzca, ¿no? A mí es un jugador que me parece diferencial. Creo que tiene seguramente el mayor talento que ha pasado en los 20 años del Getafe en primera división, y te lo dice gente de dentro. Y bueno, pues tienes que adaptarte un poco a él, ¿no? Ahora mismo es el que queda. El otro día hizo dos goles en Almería. Es verdad que por ahí también está Jaime Mata, pero bueno, quizás no está para jugar los 90 minutos. Ya está evidentemente con una edad que le queda pues en la recta final de su carrera. Pero bueno, pues ha jugado así, ¿no? Y es verdad, y Bordalás lo ha dicho, que si tiene tanto delanteros, a él nunca le pueden acusar de ser defensivo. Otra cosa es luego cómo juegue, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no está jugando con esos cuatro delanteros porque no los tiene. Por eso digo que vamos a ver si puebla mucho el centro del campo, con Luis Milla, con Maximovic, Yeyu, este chico que llegó del Valencia en invierno, se está adaptando muy bien y está jugando de titular. Bueno, pues a ver qué es lo que plantea mañana Bordalás.
Oye, una pregunta, que es que lo de Yeyu me llama muchísimo la atención, el nombre. ¿Es nombre, es apellido, es...?
Es apodo. Es Jesús Santiago.
Vale.
Jesús Santiago, es de Jesús. Y le llaman Yeyu porque, bueno, le llamaban así de niño y así se quedó el apodo.
Claro, es que yo lo veía ahí con dos Y, digo, pero... Juan, ¿algo para Alberto?
No, especialmente nada. Bueno, a mí ya sabes, a mí me gusta mucho la taza. ¿Va a jugar la taza?
Bueno, puede ser uno de los hombres de inicio, ¿no? Es verdad que suele jugar bien con Mata o bien con él. Si sale con los tres, sería una sorpresa que salga con Greenwood, con la taza y con Mata, porque siempre suele utilizar, desde la baja Mayoral, suele utilizar a uno de los dos de inicio y al otro de suplente para poder abrir el partido.
Es un jugador que por arriba...
Un jugador que yo, si pudiese, lo compraría.
No, por arriba es un cañón, ese sí. Jugador. Ese jugador es un cañonazo
y
arriba.
Pelea y baja balones y, bueno, cuando hay centros laterales, él siempre es un peligro. El otro día le hizo un gol a la Real Sociedad. Es verdad que se lo dieron a Óscar Rodríguez porque el balón entró antes, pero... Sí, bueno, por arriba la tasa es un seguro, ¿no? Puede ser una de las opciones, sí.
Bueno, de hecho en San Mamés el Athletic fue cuando empezábamos a decir que sufría mucho en balones sí. Laterales, que empatamos a dos, si no recuerdo mal.
Sí, no, es que cuidado, es un futbolista. Aquí dice, en un paquete, bueno, pues era paquete para ti, tío. Es que, jo, cómo es la de rajadora la gente, ¿eh? Es que de verdad.
Está cedido, ¿eh? Todavía es propiedad del Real Madrid.
Es del Madrid, sí, aquí, es propiedad del Madrid, sí.
aquí todavía no tienen muy claro qué van a hacer con él, depende de lo que ofrezca el mercado, pero habría que pagar unos 3 millones de euros y tampoco lo tienen muy, ya os digo, muy claro de que vayan a ficharle en propiedad a la tasa.
Oye, una cuestión, aquí en Bilbao estamos debatiendo si Valverde va a dar oportunidad a los menos habituales en estos últimos partidos donde en principio no se juegan mucho. Yo no sé si Bordalás también se piensa en Madrid que puede dar minutos a los menos habituales una vez que ya tiene la salvación matemática asegurada.
Es que tiene, fijaos que tiene la plantilla tan corta, o sea, entre los tres que salieron en el mercado, los cuatro lesionados, claro, él tampoco tenía 24 jugadores, y él ya ha tenido que llamar en las últimas convocatorias a chicos del filial, incluso a uno del juvenil que le hizo debutar precisamente contra la Real. Entonces, es que no tiene suplentes, por así decirlo, no va a dar descanso a nadie porque él juega prácticamente con lo que tiene. Entonces se están jugando los mismos, ¿no? Con Gené, con Alderete, con Diego Rico, con Maximovic, claro. Con Milla, con, bueno, los que tiene disponibles. No tiene mucho más. Y Yeyu ha entrado y, bueno, pues ha caído de pie, pero el resto suelen ser, pues, chicos del filial. Jordi Martín, Yacine Talal.
Hace poquito,
que no,
Alberto,
tiene minutos en primera.
El partido anterior, sí. Creo que fue. El banquillo del Getafe parecía una guardería.
Estos chavalitos. Sí.
Claro, por eso os digo que tampoco tiene mucho donde elegir como para decir voy a darle minutos a los menos habituales, porque es que los menos habituales son los más habituales. Entonces de ahí que el Getafe tampoco creo que haga un once muy muy diferente al del otro día en Almería o al de la Real hace dos semanas.
Un abrazo enorme, Alberto, y muchísimas gracias por atendernos.
Otro para todos. Abrazo, amigos.
Hasta luego. Alberto Fernández, compañero de Onda Cero. Juan, es verdad que la tasa... A ver, cuando has dicho comprarlo, hablas del Getafe, porque en la filosofía no entra.
En la mía sí.
Bueno. En la, sí, de los en la demás, tuya no. Sí, pero en la de...
En la mía sí, ya, pero es que esto ya sabes cómo es. Aquí la filosofía al final va a terminar siendo un tema personal.
No, yo mira, sí, hace poco tocamos un tema que era el de Javi López, el lateral izquierdo del Deportivo Alavés. Ese chaval vino en cadetes al Alavés.
Claro.
Y como vino, lo que interpretan es que no es fichable porque vino a jugar a fútbol.
Ah, que no eso se formó, que no estaba
allá, absoluta,
no se formó aquí. Ya venía formado.
Eso es una absoluta tontería. O sea, ese chaval está formado aquí. Porque lo demás, tú piensas una cosa, chavales en cadete, que hayan jugado incluso en la selección española cadete, y no han llegado a nada, hay más de 100. Entonces, ¿cuándo se forma un jugador? Con 12, 13, 14 años, ni de coña. El jugador se forma con 16, 17, 18. Con lo cual, a mí, ese chaval podría jugar para mí en Atleti sin ninguna... Para mí, sin ninguna duda.
Él es canario.
Y la tasa...
Él es canario y vino a cadetes. Es que lo entrenaba Bichor. Lo entrenó Bichor.
Por eso te
dices
digo.
Tú, a mí también me entra, ¿eh? A mí también me entra. En la filosofía que yo entiendo también me entra a mí. Pero por una sencilla razón. Porque dices, a ver, o sea, este no te vale, ¿vale? Ha salido bueno, ha habido suerte y ha salido bueno, pero muchos de esos no salen buenos. O sea, quiero decirte, no lo has traído con ese efecto. O sea, entonces, yo sinceramente, y además es un jugador súper interesante.
Ya, el problema es que
lo comentó Víctor en el partido, además.
Eso es.
Para unos está ya formado cuando vino y para otros no está formado. Por eso
¿cómo va a estar formado?
Yo
José,
lo que.
Plaza.
Pues lo fichan para jugar a fútbol, dice Monge, le han fichado para jugar a fútbol, no para.
Plaza, que hay que ir al diccionario nada más.
Sí, sí, sí.
¿Qué es formar? O sea, un chaval de 13 años no puede estar formado, ni física, ni moral, ni intelectual, ni deportiva, ni de ninguna de las maneras. Y el que diga lo contrario es que no tiene ni puñetera idea de formación. ¿Quién está formado con 13 años? Yo tengo un nieto de 12.
No, es nadie, nadie con 13 años está.
Cadete tienes 15, ¿no? 15, 16.
Este chaval vino con 14 años, yo creo.
14, 15.
Pero con 14 años es una moneda al aire
totalmente.
Muni con
16 estaba en el Atleti.
Totalmente, vamos.
No, es que son 14 años.
Sí, pero Muni con 16 estaba en el Atleti, dos más.
A ver,
sí, la Miña mal en el Barça y Cubar, sí, pero esos son casos excepcionales.
No seas chinche la hostia Plaza.
No, si no es el chinche, coño, es objetivo, joder.
Pero sí, es verdad que eres.
Pero es objetivo ese dato, es objetivo. No vengas con tonterías. Juan, es objetivo el dato. Punto. La edad es la edad y ya está. Porque son 16 años, punto.
¿Hay juego con 16 en el primer equipo de Atleti?
No, sí, pero no.
¿Cuántos han jugado con 16 en el primer equipo del Atleti?
Nadie, pocos, bien. Poquitos.
No sé cuántos, no tengo ni idea de cuántos, pero me da igual. Ese es un dato objetivo, ya, con 16 está aquí jugando.
Pero fíjate, es que de toda formando. La plantilla del Atleti y todos los compañeros que han pasado con Muniain en toda la carrera de 15 años en el primer equipo, es el único, tío.
Porque, igual porque, nadie, 16 años, igual porque nadie le ha dado oportunidad a un chaval con 16 de jugar en el primer equipo. Sí,
o porque nadie ha roto la puerta como la rompió Muniain ese día.
Está claro, Plaza, está claro. Un chaval con 15 años, para ti está formado. Perfecto.
Que no, que no sé si está formado. Es una pregunta que hago.
Lo que acaba de hacer Plaza es un ataque frontal a ti. Yo. Feo, me ha parecido feísimo lo que acaba de hacer Plaza
a
contigo.
Mí horroroso. Me parece. No, más que nada es que es lo de intentar meter las gomas al mundo sin sentido, porque un chaval de 15 años, o sea, yo te digo, cógete la selección española, no solo cadete, sino juvenil de primer año, o sea, la sub-15, de los últimos 15 años. Más de la mitad no ha jugado ni en tercera.
¿Qué coño, más claro. fácil, Plaza, o sea, más fácil, Juan. El otro día vi un vídeo que me salió en TikTok de dónde estaban los jugadores del Barça que fueron los primeros campeones de la Youth League.
Y el torneo de Brunete ese.
No, pero la Youth League es una competición sub-23, que es la Champions sub-23. Y solo había llegado a primera división y estaba contando actualmente con ciertos minutos a Dama. El resto sin equipo, en el Hércules, en tercera red.
Han dejado el fútbol. Por eso te digo que es...
Gente que ha sido campeona de Europa.
Cosa, lo he dicho mil veces. Si la propia FIFA y la UEFA reconocen cuando se entiende que un tío es canterano, ¿por qué vamos a ser nosotros más papistas que el Papa y elucubrar sobre una novedad?
Pero Juan, tampoco me vale eso, Juan, porque cuando queremos le metemos palo a la FIFA y a la UEFA, y cuando no nos agarramos a lo que dice la FIFA y la UEFA. Tampoco me vale mucho lo que diga la FIFA y la UEFA.
Me ha mandado ahora mismo Alberto Pérez. De esos que hablabas tú, Iker, 16 años, 7 meses y 11 días. Luego, el siguiente, que está en el Rayo ahora, Unai López. Debutó con 18 años y 9 meses. Asier Vialibre con 19 años y 2 meses. Vencedor con 19 años y 3 meses. Sancé con 19 años y 3 meses. Beñat Echeverría con 19 años y 8 meses. San José 20 años y 3 meses. De Marcos 20 años y 3 meses. Córdoba 20 años y 5 meses. Sí, sí. Iñaki Williams 20 años y 5 meses. Mikel Valenciaga 20 años y 6 meses. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me cuentas?
Yo te digo que depende de quién lo haga, decide si está o no está formado. Punto. Me da igual lo que digan los psicólogos, los médicos y el Papa, como dice Juan. Si yo soy el director de fútbol de un equipo y digo, este con 14 está formado y este con 13 no está formado. Si soy yo el que lo dice, porque soy el director de fútbol de cualquier equipo, pues va mi palabra a misa y no lo que digan los demás.
Y un día quiero hacer un monográfico y de verdad quiero hacer un monográfico un día.
Y si eres Sánchez, juega a tu sobrino. Aunque tenga 6.
Y si eres Feijóo, igual no juega a nadie.
Pero...
Eso es.
No os metáis en política, por favor, no que entrado, esto es un broma
deportivo. Yo no he entrado.
Digo...
No, yo he hablado de un tal Sánchez, yo no tengo ni idea.
¿Y de quién tal Feijóo? Habla de Pedro Sánchez, que le tienes un gato que no lo puedes ver, ya está. Bueno,
yo no he hablado de Pedro Sánchez, he hablado de Sánchez.
Dijo que un día quiero hacer un monográfico de captación. A ver cuándo acabe la liga, si lo podemos hacer. Porque a mí, sinceramente, me parece bien, o me parecen bien cosas... Hay otras que no me están pareciendo tan bien. Y lo dije hace poco en un programa. De todo este asunto de los niños. Y sobre todo también de que está muy bien ver el talento fuera, pero también igual hay que ver el talento dentro. Que igual el talento de dentro cuesta un poquito más en años ver su evolución. Pero claro, también hay que verlo. O sea, que se estará en ello. Pero que es que creo que nos estamos un poquito, como dicen aquellos... Se está polarizando, ¿no?, el asunto. Entonces, hay que estar tranquilo.
Yo creo, José, que lo están haciendo muy bien en la captación, aunque sea con chavales.
Si nadie está diciendo eso, Juan, joder. Es que nadie está diciendo eso, es que de verdad.
Que están haciéndolo mal, me dejas, por favor, que lo que creo que están haciendo mal, yo no lo comunicaría. No entiendo por qué se vende una moto, hemos fichado a un tío de 12 años, hemos fichado a un tío de 13 años, hemos fichado a un chaval de 14 años, no hace falta que digas nada. Has cogido jugadores de...
Estamos hablando de cosas distintas. No me has entendido lo que he dicho.
Por eso digo que hablamos de cosas distintas.
Estamos hablando de cosas distintas.
Yo de captación, todo lo que se mueva.
1:48.
Todo lo que se mueva.
Pausa y vamos al baloncesto.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Amaya, estoy pensando en hacerme una cirugía de párpados. ¿Conoces a alguien profesional y de confianza?
Anota Miren. Con años de experiencia y un enfoque personalizado en cada paciente, la doctora Arteaga Beitia ha ayudado a muchas personas a lograr un aspecto deseado y a mejorar la salud de sus ojos. Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en calle Marcelino Oreja 4 en Bilbao. No esperes más para mejorar tu mirada. Solicita tu cita con Arteaga Beitia y su equipo y comienza tu viaje hacia una experiencia rejuvenecida y saludable.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocerías Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocerías Bonaparte de Echevarri, tu taller para todo.
Onda Vasca conecta.
Venga, que nos quedan unos minutos para hablar de baloncesto. Me hablaban del tema de Saborí, que efectivamente es creció deportivamente en Cataluña, en el Español, y luego pudo fichar por el Atlético porque su madre vivía aquí, o llevaba 2 años viviendo aquí, se trasladó con ella. Pero claro, al final fue un fichaje de fútbol, sí, lo sí, que sí, también se hizo. Okay.
Baloncesto, sí, porque, bueno, queda poco para finalizar la temporada para Bilbao Basket. La noticia buena y positiva es que ayer fue operado Adam Smith con éxito de la rotura en el tendón de Aquiles de la pierna derecha, y vamos a ver si se recupera lo antes posible. Chucho Sanz, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Volver a la senda de las victorias, ¿no?, ante el Palencia, que está descendido, ¿será el objetivo o no?
Yo creo que el objetivo ya es acabar la liga.
Sí,
no, no es otro. Sí, hombre, no... yo creo que está muy complicado, hombre. Tenemos dos bajas fundamentales de gente que nos genera puntos, tal, y bueno, todas estas cosas pesan bastante. Yo creo que, hombre, van a salir y van a salir duros y van a salir a ganar y todo ese tipo de cosas, pero bueno, pero yo creo que ya va. Ya hemos hecho lo que teníamos que haber, de hecho.
Sí, por supuesto. Además, nos queda Palencia en casa, que es este fin de semana, Manresa fuera, sí, y Barcelona aquí en Mirivilla también, Merced, que es el último partido de la sí, liga regular, creo.
Sí, sí, sí. Nos queda eso, sí. Bueno, oye, pues dos partidos en casa, pues a disfrutarlos.
Hombre, el de Palencia supuestamente se debería de ganar, ¿no? Más allá de las bajas que tengamos, el Palencia no estará muy animado tampoco en el partido, ya que está aquí ese equipo LEB.
Ya, pero bueno, vienen de jugar bastante bien, se lo están haciendo bien, lo que pasa es que están perdiendo ahora, y bueno, y ahora jugarán sin ninguna presión, en el sentido de que es lo mismo que ganen o pierdan, porque están descendidos ya. Entonces, pues yo creo que simplemente por el mero hecho del amor propio y por querer, pues no sé, enseñarse, pues lo harán bien.
Oye, vamos, Chucho,
a mí no me extrañaría que nos ganaran, ¿eh?
Ah, sí, bueno, ya nos ganaron sí, allí. Fíjate, cuando había una racha impresionante de derrotas en el Palencia, fuimos allí con toda la ilusión de conseguir la victoria y nos dieron una buena en la cara, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero ese partido no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque nosotros hicimos el berebere de una manera espectacular.
Sí, ¿eh? Oye, tú que eres entrenador, Chucho, ¿cómo se motiva a un equipo que no tiene nada en juego teóricamente y tiene todavía que jugar 3 partidos más de temporada?
Bueno, nada en juego en teoría no, porque bueno, pero
sí, porque
todavía tenemos exactamente que crear la mejor clasificación posible y tal, pues para coger un buen puesto para jugar en Europa y que no necesite pues de partidos preliminares y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que bueno, la gente estará animada, además el que no ha jugado mucho estará interesado por jugar minutos, o sea que bueno, lo harán bien.
¿Tú crees que Ponsarmo va a utilizar estos últimos partidos también para, como decimos aquí con el Atlético, dar minutos a los menos habituales, a los jugadores que han estado un poquito más apartados?
Es que no le queda más remedio.
Bueno, las bajas que tiene también, ¿verdad?
Sí. Es que andamos ahí cogidos con alfileres, o sea que, porque Anderson está tocado, Rabaseda también está tocado, o sea que, que es que no queda más remedio. O sea, que van a jugar los que no han jugado mucho durante la temporada, eso está claro.
Pues me lo pones difícil para que gane algún partido de lo que queda de temporada y estar más arriba en la clasificación, ¿eh? Me lo pones complicado, porque Manresa no va a ser sencillo fuera y Barcelona en casa, evidentemente, tampoco va a ser sencillo, aunque el Barça igual viene ya
con los derechos. Lo que dice Chucho, es que, Juan, es que la liga ya está acabada para Bilbao Basket, hace ya unas jornadas.
Sí.
Claro,
sí, sí.
Es que nosotros Chucho, ya, es que es eso. Claro, es que es eso. Claro. Es, el tema es así.
Ya, pero si quieres quedar lo más alto posible por el tema de Europa,
sí, lo obliga a ganar. Un poco lo del Atleti, quítales ya a los jugadores de la cabeza, pones otra vez en tensión.
Por eso le decía yo, ¿cómo se motiva un equipo quedando tres jornadas y con, teóricamente, poco en juego o algo en juego? Por eso te decía que a ver cómo se hace eso, que no lo sé.
Sí, pero es que, fíjate, incluso perdiendo los tres partidos, igual nadie nos quita la plaza que tenemos ahora en este momento, ¿eh?
Puede ser.
Es que es eso. Es que, Juan, es
porque igual los otros no llegan, ¿eh?
Hablamos del Bilbao Basket, de lo que es difícil ponerle otra vez en tensión.
Claro, es que es, lo sabe Chucho mejor que nadie. Es imposible poner en tensión a un equipo que tiene dos o tres jugadores que están lesionados de gravedad, que tiene los mejores jugadores en teoría muy cansados, que han hecho lo que tenían que hacer y que no es muy difícil volver a empezar otra vez, o sea, recuperarte y luego encima ponerte en tensión para jugar contra quién, contra el Palencia, que bueno, olvídate, le puedes ganar y no pasa nada, contra el Manresa, que está en condiciones en este momento, y contra el Barcelona, pues tú dirás. Ahora, el partido del Barcelona no hace falta motivación. Cualquier jugador del Bilbao es que va a salir a muerte con el Barcelona, pero te van a meter 40 en condiciones normales, quiero decir.
Tal cual, abrazo Juan.
Un abrazo, Chucho.
Y recupérate, que está un poquito todo con constipadillo, ¿no?
Sí, ando un poco fastidiado. Sí.
Joder, bueno, está todo el mundo igual. Venga, un abrazo. Lo decíamos al principio del programa, es que está todo el mundo igual.
Sí, encima dura bastante, como dices tú, tres semanas. No entiendo, pero bueno, oye. Hay que aguantar.
Tú, además, cuando te quitaron el Gremlin, tosías y se te saltaban la grapa. Una vez iba en la calle, le saltaba una grapa y le atacó al de adelante.
Enseguida me dan el alta.
Ya estás mejor.
Este mes ya es el último mes.
Gracias, Plaza.
Hasta luego, Agur.
Venga, echamos el cierre a nuestra movida deportiva aquí en Onda Vasca. Ahora os quedáis con los informativos, con Lorena Begué. Por supuesto, con nuestra página web, www.ondavasca.com. Y si no has podido escuchar el programa, podcast. En OndaVasca.com, ahí tienen los podcasts de todos nuestros programas. Quédate, venga, hazlo.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza. Ondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketako zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian, maiatzaren lauan goizeuko amaiketan. Eman izena mondragon.edu/lanbideheziketa. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, lanerako gertu.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
Hola, soy la doctora Miren Marín Recalde. Estaré todas las semanas en Onda Vasca hablando fundamentalmente de nutrición y dietética con Quique Alonso.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocerías Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Tu taller para todo.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de gafas de regalo. De sol para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Repetimos, tu segundo par de gafas de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro. Vimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en vimansa.biz.
Vimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Vimansa con el Atleti.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.el.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, los tiempos para que comience a andar la próxima legislatura en Euskadi empiezan ya a correr. Mañana los dos parlamentarios de Sumar y de Vox acreditan en el Parlamento Vasco, si bien el grueso de las acreditaciones llegará la semana que viene, el próximo lunes, con los 27 parlamentarios que tiene el Partido Nacionalista Vasco, el martes con los 12 del Partido Socialista. Y a partir de aquí, una semana después, turno para EH Bildu, así que en 15 días se tiene que constituir la mesa, después celebrar el pleno de incompatibilidades, que no viene a ser más que un trámite antes del de investidura. Con la mesa y las incompatibilidades ya solventadas, todo apunta a que los partidos se van a centrar en la campaña por las elecciones europeas. Y ya después llegará, entonces sí, la hora de conformar un nuevo gobierno vasco después del pleno de investidura. Pero para eso ya estaremos más o menos a mediados de junio. Mientras, la política sigue mirando a Cataluña, a los posibles pactos, a cómo puede quedar el dibujo también en Madrid. Hoy Carles Puigdemont ha confirmado aquello que ya sabíamos, y es que no va a ser jefe de la oposición si pierde estas elecciones. O gobierna o deja la política. Y hoy es el día contra el acoso escolar, una lacra que, por desgracia, está cada vez más presente en nuestros centros. Vamos a conocer los datos de la Inspección de Educación del Gobierno Vasco del curso pasado. ¿Se han detectado más casos? Sí, pero también es verdad que se han analizado más denuncias que en otros cursos. En cualquier caso, es un problema que preocupa y mucho a la sociedad, a la espera de que haya una legislación muy pedida al respecto. Primera parada, como siempre, nos acercamos al pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde esperamos más nubosidad, cielos más nublados que nos dejarán algunos chubascos. La cantidad de lluvia, sin embargo, será desigual, de modo que mientras que en algunas zonas los chubascos podrían ser algo intensos, incluso tormentosos, en otras zonas apenas lloverá. Las temperaturas hoy subirán un poco más que ayer, superando los 15 grados. Y de cara a mañana esperamos un tiempo muy tranquilo. Comenzaremos el día con cielos poco nubosos, pero las nubes irán a más a lo largo del día. Eso sí, aguantará sin llover prácticamente hasta el final de la jornada. Solo será al final de la tarde o por la noche cuando pueda llover de forma débil. En cuanto a las temperaturas, empujadas por el viento del sur, tenderán a subir con máximas que incluso en la costa podrían alcanzar los 20 grados.
En las carreteras, un único punto con problemas es la Nacional 1 en Irura, sentido Gasteiz. Han colisionado un turismo y un camión, están obstaculizando parte de la calzada y hay 1,5 kilómetros de retenciones en este punto, así que precaución. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El curso pasado se identificaron en Euskadi 218 casos de acoso escolar. Supone un 14% de los 1.543 casos analizados por la inspección. Coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar, el Departamento de Educación ha publicado estos datos de evolución del bullying que reflejan un incremento de casos, pero también, como decíamos, Marcel Rodríguez, un mayor número de situaciones analizadas.
Así es, aunque los casos constatados de bullying crecieron en Euskadi un 39% respecto al curso anterior, lo cierto es que el número de situaciones analizadas ha crecido de forma muy importante, de apenas 1.000 hace dos cursos a las más de 1.500 situaciones sospechosas que se analizaron durante el curso pasado. Esto indica también que los sistemas de alerta frente al bullying están funcionando mejor. Begoña Pedrosa es viceconsejera de Educación.
Esto es un dato muy importante porque, por ejemplo, en el año 2008 se analizaron 75 casos solamente, y eso quiere decir que cada vez detectamos más, que cada vez se está trabajando más y se han creado nuevas herramientas en los centros educativos para hacer frente a cualquier tipo de violencia. Y es muy importante señalar que cada vez hay más conocimiento. Hay que seguir trabajando, empoderar al alumnado, a las familias y a los docentes y a las docentes para que este tipo de casos no se den, y en el caso de que se detecte cualquier señal de violencia, podamos poner toda la maquinaria en marcha.
En la educación secundaria obligatoria, es decir, en edades de 12 a 16 años, es donde más número de casos se produce, el 61%, sobre todo en primero y segundo de la ESO. Ahí se concentra el 47% de los casos de bullying. En el 27% de los casos, el acoso se produjo a través de las redes sociales e Internet. La agresión verbal estuvo presente en el 85% de los casos analizados, mientras que la agresión física directa ocurrió en el 34%.
Aquí en Onda Vasca hemos hablado con uno de esos niños que ha sufrido acoso escolar y durante mucho tiempo. Él es Brian Giner. Hoy en día es un creador de contenidos con muchísimos seguidores en las redes sociales, activista contra el bullying, pero sufrió acoso durante 12 años, nada más y nada menos. Su mensaje se centra hoy en los observadores, es decir, en todos aquellos que son conscientes de lo que está pasando, pero callan.
Yo creo que ese es el punto más clave cuando hablamos de acoso escolar. Toda la gente que observa al final es el punto clave, es el punto que debemos de hacerle más caso, porque son los que ven y los que en muchas ocasiones no actúan. Al final, quien observe, quien lo vea, que pida ayuda, porque son los que tienen el punto más fuerte de toda esta frase, ¿no? Al que hay que hacer hincapié es a toda la gente que observa y no actúa.
Que observa y no actúa. Los compañeros de clase que muchas veces están viendo estas situaciones de acoso y por miedo, por desidia, porque no quieren meterse en líos o porque no quieren ser ellos los acosados, muchas veces callan y no denuncian lo que ocurre. Y como nos decía Brian Giner, es quizá lo más importante para evitar que el bullying siga existiendo. Abrimos la página política. La nueva legislatura en Euskadi echa a andar poquito a poco. Los primeros parlamentarios van a comenzar a acreditarse mañana mismo en la Cámara de Gasteiz. Van a ser Jon Hernández, de Sumar, Amaia Martínez, de Vox. Recordemos que el lunes lo van a hacer ya los representantes electos del Partido Nacionalista Vasco y suponen ellos solos más de un tercio del total de la Cámara, con lo que ya a partir de ese momento va a empezar a contar el plazo máximo de 15 días naturales, Marce, para que se constituya el Parlamento.
Sí, los respectivos representantes de Sumar y Vox, Jon Hernández y Amaia Martínez, ambos curiosamente elegidos por territorio alavés, no quieren esperar más, van a ser los más madrugadores y han anunciado que van a retirar este viernes sus credenciales. También hemos sabido que los parlamentarios electos de H. Bildu se van a acreditar el próximo 13 de mayo, es decir, dentro de dos lunes. Van a ser, por tanto, los últimos en hacerlo. H. Bildu también ha anunciado que Nerea Cortajarena va a seguir siendo su portavoz en la Cámara. En cualquier caso, con la acreditación de los 27 representantes del PNV anunciada para el lunes que viene, arrancará ese plazo de 15 días naturales como máximo para convocar el Pleno de Constitución. Hay que recordar también que el martes pasarán por la Cámara los parlamentarios socialistas para retirar sus credenciales y que también la semana que viene, en un día todavía por determinar, lo harán los 7 parlamentarios del PP.
Bueno, esto sería en cuanto a la acreditación de los parlamentarios. Así empezaría a andar, como decimos, ese plazo de 15 días máximo para que se constituya la mesa. Sabremos entonces quién la va a presidir, por tanto, que era una de las cuestiones que estaban en la mesa de negociación PNV Partido Socialista, y después el pleno de incompatibilidades, que es un mero trámite. Ahora bien, todo quedará en suspenso por la campaña de las europeas. Eso también no nos lo han advertido en ambas formaciones, así que hasta mediados de junio probablemente no tengamos ese pleno de investidura en el que previsiblemente será Imanol Pradales, investido lehendakari. Y se sigue debatiendo acerca de la operación bancaria que apunta a esa fusión entre BBVA y el Banco Sabadell. A la espera de la respuesta de la entidad catalana a la propuesta del Banco Vasco, la primera hoy ha subido en bolsa, mientras que la segunda ha bajado. De producirse la fusión, que ambas ya intentaron en 2020 sin que llegara a buen puerto, estaríamos hablando de una entidad resultante muy potente en el Estado y en Europa. Sabemos que el BBVA quiere mantener su razón social aquí en Vizcaya, es decir, fundamental, porque va a seguir pagando sus impuestos, por tanto, a la Hacienda vizcaína, y es uno de nuestros mayores contribuyentes. Lo que no está claro es qué va a pasar, por ejemplo, con la red de oficinas, con los empleados. Son unos 1.500 los que hay en Euskadi. Dice el BBVA que no quiere llevar a cabo medidas traumáticas. Es decir, esto implicaría que no hubiese despidos, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz ayer mismo ya hablaba de un ERE y alertaba de ese posible oligopolio que se pueda crear en torno a la banca con tantísimas entidades concentradas en unas solas firmas. En fin, el debate, como decimos, continúa. Y lo que también continúa son las protestas universitarias por el genocidio de Gaza en Estados Unidos. Ese es el trasfondo por el que la rectora de la UPV, Eva Ferreira, ha desvelado hoy que la Universidad Pública Vasca está llevando a cabo contactos con otras universidades en el Estado para la elaboración de un comunicado conjunto. Lo que se va a buscar es condenar la agresión del ejército israelí contra la población civil palestina.
Por supuesto, como rectora estoy en contacto con otros rectores de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de Universidades, y bueno, sí que hay un debate y una comunicación para ver cómo CRUE, si en su momento ya hubo una condena a la situación, pero que esto fue hace ya unos meses y que creemos que debe haber algo más contundente. Yo, por supuesto, he trasladado lo que hemos hecho como universidad. Supongo que tardaremos un tiempo en acordar algo. Pero bueno, ahí estamos.
Recordemos que hace días la UPV aprobó un manifiesto ya de apoyo a Palestina y decidió entonces romper relaciones académicas con las universidades y entidades israelíes que no condenen expresamente la violencia. 2 y 11, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. Seguimos en página de sucesos. Un hombre ha sido detenido en Galdakao por vender códigos para ver partidos de forma ilegal en los bares. En el marco de esta operación, la Policía Nacional ha inspeccionado hasta 74 establecimientos de Vizcaya en la hostelería vizcaína por emitir fútbol ilegalmente sin haber pagado para ello. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena. Sí, la subdelegación del Gobierno en Vizcaya ha explicado que la Policía Nacional ha llevado a cabo esta operación contra la emisión de señal no autorizada de partidos de fútbol en bares de Vizcaya a raíz de una denuncia interpuesta en noviembre por la Liga de Fútbol Profesional. Investigadores del Grupo de Delincuencia Organizada de Bilbao han llevado a cabo desde entonces 74 inspecciones en bares de Vizcaya y, tras confirmar que en efecto se estaban emitiendo partidos vulnerando los derechos de propiedad privada, han imputado delitos contra el mercado y los consumidores a los responsables de estos locales. Además, en el marco de esta operación, la Brigada de la Policía Judicial de Bilbao y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han detenido en Galdakao a este hombre por vender a través de WhatsApp los códigos para poder ver esos partidos de fútbol emitidos en canales de pago, contraviniendo, por tanto, los derechos legales de propiedad intelectual. Desde la subdelegación del Gobierno en Vizcaya explican que este hombre ha sido puesto ya en libertad tras su detención y recuerdan además que los delitos de este tipo están castigados, incluidos en el Código Penal, con penas que van desde los 6 a los 2 años de prisión y multas de 6 a 24 meses.
Y la Guardia Civil de Guipúzcoa, en el marco de la operación Copistería, ha desarticulado también un grupo de 3 personas de origen senegalés que estaba dedicado a la distribución y venta de ropa deportiva falsificada de marcas comerciales. La investigación comenzaba en junio de 2023, entonces se detectaba en la localidad guipuzcoana de Guetaria un grupo de personas que se dedicaban a esta venta. Los investigadores observaron que eran los únicos que en las zonas donde actuaban vendían en exclusividad esas falsificaciones. Según explica la Guardia Civil, los miembros de este grupo ejercían roles claramente definidos, como la distribución en vehículos de la mercancía que iba a venderse en el día, el almacenamiento de la mercancía en una vivienda de Villabona, tareas de vigilancia ante la presencia policial y traslado y custodia de la mercancía almacenada. En esa primera fase, durante el verano del año pasado, se procedió a la detención de 2 personas en Guetaria y se intervino durante un registro realizado en Villabona numeroso material termoadhesivo. Tenían logotipos de diferentes marcas y unas 10.000 prendas de ropa falsificada. Entre ellas destacaban las de los equipos de fútbol fútbol de Euskadi, los diferentes equipos de fútbol vascos. Y seguro que lo habrán notado, en los últimos tiempos prolifera el uso de drones. Cada vez es más común ver en el cielo a esos pequeños aparatos grabando imágenes. Esto está ocurriendo también en Donostia y el ayuntamiento está preocupado por esa proliferación de drones, ya que la capital guipuzcoana está en una zona de influencia del aeropuerto de Hondarribia. Por ello, desde el consistorio han querido recordar cuál es la normativa existente para poder volar un dron sobre Donostia. A muchos les puede sorprender, Esther Fernández.
Sí, lo primero que hay que saber es que sea cual sea el uso del dron, profesional o recreativo, y su tamaño, el piloto debe pedir autorización al Ayuntamiento de Donostia, pero primero debe cumplir una serie de requisitos, entre los que figuran tener un mínimo de formación y estar registrado como operador en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, además de tener un seguro de responsabilidad civil. Estas obligaciones, por cierto, afectan también a los drones de menos de 250 gramos, que en ningún caso podrán ser utilizados sobre una aglomeración de personas. Además, al estar Donostia en una zona de influencia aeroportuaria por su cercanía al aeródromo de Hondarribia, si lo que se pretende es un vuelo recreativo, seguramente no se conseguirá el permiso para utilizar ese dron. El año pasado, el ayuntamiento gestionó 46 peticiones de permiso de vuelo y la Guardia Municipal interceptó 10 vuelos no comunicados, aunque los avistamientos fueron muchos más. Martín Ibabe es el concejal de Seguridad, Bomberos y Protección Civil.
Es ponerle coto a una actividad que vemos que está proliferando, que tiene sus riesgos y